Hola, bienvenidos a Crece y Mejora tu Pymes Familiar. Este es el primer episodio, el cual hemos llamado La Ruta de Internacionalización de la Empresa Familiar. Yo soy Juan Pablo Gil y este es mi último año de la licenciatura en Administración de Empresas y mi tercer año de Mercadotecnia. El día de hoy vamos a hablar cuál es el proceso de internacionalizar una empresa familiar y qué herramientas puede usar la empresa familiar para que sea más fácil este proceso. Antes de empezar con el tema del día de hoy, les voy a dejar un pop quiz y es el siguiente. ¿Con cuántos territorios tiene Guatemala firmados tratados de libre comercio? Bienvenido de vuelta y gracias por estar con nosotros. Si has comprado en una página como Amazon, eBay o cualquier página de comercio electrónico de otro país, seguramente ya es parte del proceso de internacionalización. Y es que una empresa de otro país que vende mediante comercio electrónico ya se ha internacionalizado. Y eso de internacionalización ya lo hizo porque ya pasó por dos fases: una fase de planificación y una fase de ejecución. Esta persona posiblemente planificó a qué países debería de enfocarse. Y después, mediante la ejecución, dijo qué medio de transporte utilizar y llegar a tu casa. Pues la fase de planificación podemos ver, tal como lo indica un artículo de la Universidad de Cantabria, el cual era especializado en empresas familiares, que tenía 7 fases. 6 fases las vamos a definir como de planificación y 7 de ejecución.
El primer paso es realizar un plan de viabilidad. Y para mí es súper importante este paso porque nos permite decir si seguimos con este proyecto de la estrategia de internacionalización o no. Y si no vamos a seguir, al menos dejarlo a las generaciones futuras como parte de su plan de sucesión. ¿Y qué pasa acá? ¿Qué tenemos que hacer realmente? Entender nuestras capacidades operativas, como por ejemplo la capacidad instalada de la operación, pero también entender la parte de la estructura organizacional, llámese gobernanza corporativa, llámese consejo de familia, llámese consejo de administración. Si no tenemos la capacidad de ejecutar pensando globalmente, no vamos a hacerlo posible. Claro que hay ventajas gracias a que tenemos tiempos y nuevas tecnologías, pero me refiero que si, como el proceso de que se debe hacer en la sucesión, que se debe de tener todo documentado, es igual acá. Si nuestros procesos no están definidos, aunque vayamos un paso más adelante, si no tenemos definido lo que va antes de dar el gran paso, no podemos hacer ese gran paso. Y si lo hacemos, vamos a tener fallas. Y esas fallas van a ser aprendizajes. Sí es bueno hacerlo, pero no es lo recomendable cuando estamos empezando. El segundo paso de la fase de planificación es el seleccionar estratégicamente los países potenciales. La Organización de Naciones Unidas identifica 195 países. por lo que seleccionar uno de los países para invertir es muy útil conforme a acuerdos comerciales firmados. En Guatemala tenemos tratados de libre comercio con 9 territorios, uno de ellos la Unión Europea, otro Estados Unidos, Chile, México, el Mercado Común Centroamericano. Entonces, tenemos que ver acá qué opciones y qué productos son fáciles de exportar o importar acorde al país que podamos seleccionar como criterio de decisión. Ya elegimos nuestro país, pues el tercer paso va a ser una investigación a profundidad del país elegido. Y con este paso quiero poner cierto énfasis en el contexto de la de donde vamos a ir, ¿sí? No quiero hablar del cliché de que la importancia del contexto, pero es súper importante porque debemos de entender cosas que normalmente en nuestro país no son iguales en otro país. Dígase, por ejemplo, los elementos de cultura, de ambiente político y muchas otras cosas que realmente nos pueden afectar. Por ejemplo, estoy en ocasión para entrar a Venezuela en este momento. Pues no, claramente no. La tensión política no nos va a dejar entrar en un país que hay muchas variables, por ejemplo, la economía, la política, que no nos va a dejar entrar a este país. Por eso debemos de investigar. El siguiente paso es la elección del método de entrada. Este es nuestro cuarto paso. Y la empresa debe decidir si va solamente a exportar o importar un producto, o va a buscar establecerse directamente allí, dirigiendo su estrategia de negocio del país hacia el exterior. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que la exportación tiene un menor riesgo, ¿sí? Y no vamos a tener mucho control sobre esta actividad y cómo llega y cómo lo vamos a ver al consumidor, ¿verdad? Y les quiero recordar que a mayor riesgo, mayor ganancia. Si solo exportamos, puede ser que no vamos a tener mucho control. Pero, por ejemplo, Famosa está vinculada con una gran cervecería estadounidense y la cervecería centroamericana no está directamente allá como una filial. ¿Sí? La filial necesita de un plan estratégico para minimizar el riesgo que supone tener una filial. Y yo, la verdad, quiero que pensemos bien este método de entrada, porque no solo afecta al consumidor actual, sino también a nuestra actual, sino también al potencial, sino también a nuestra empresa. ¿Por qué? Porque si elegimos un método de entrada incorrecto, nos puede suponer un gasto que no debemos de hacer. Leyendo la tesis de Inés Moreno, de su máster, decía que las empresas familiares recurren a la estrategia de internacionalización porque buscan sobrevivir. Y también que la persona que hace esto es una persona de segunda generación. Entonces, cuando hablaba yo del plan de sucesión, muy probablemente está aceptado poner en el plan de sucesión que la persona de segunda generación conozca sobre comercio internacional. Y es algo bueno que lo pongamos. El siguiente paso es el contacto con los grupos de interés. Ya acá es bueno contactar a clientes, a distribuidores, posibles socios, que nos van a posibilitar la entrada a un nuevo mercado. Y la verdad, ellos van a conocer mucho mejor el mercado que nosotros, por lo que es bueno siempre preguntarles de algunas dudas acerca de nuestro producto, acerca de nuestro mercado, que no lo hayamos hecho en nuestra investigación. Acá, en cuanto a la empresa, te recomiendo que uses herramientas en línea que brindan opciones para contactar empresas. Y la verdad, sí existen. Si me hablan, yo les voy a ampliar un poquito más de esto. Y de verdad, espero que busquen esos contactos. Están allá afuera. Somos cantidades de personas en todo el mundo. Entonces, de plano, alguien te va a contactar. O lo vas a poder contactar. No pienses que te cerrarán las puertas si no las has abierto. El último paso que va a agregar valor a esta planeación de la estrategia de internacionalización va a ser realizar un plan externo. Tener a la mano un plan donde definamos entidades que nos van a poner a ayudar a hacer esto realidad. El número de cámaras de comercio, quiénes son los delegados, las oficinas comerciales, quién es el delegado comercial del país, despachos de abogados, consultores, agencias de crédito o agencias de crédito a la exportación, incluso una agenda de eventos y ferias internacionales que podemos dar a conocer nuestra empresa, nuestro producto o el servicio que estamos dando. Entonces, yo creo que esto nos va a dar mucho valor en la parte de que del riesgo que conlleva. Y si no teníamos pensado esto, pues ahora tomémoslo en cuenta. Aunque ya estemos internacionalizados, pensemos qué eventos debemos de llegar, pensemos qué contactos han sido los más importantes y pongámoslos en un papel, y eso le vamos a llamar plan externo. Y para aquellos que han esperado la parte más de ejecución, ahorita viene. Acá lo que tenemos que no van a ser 7 pasos, sino unos cuantos tips o consejos, porque realmente no quiero hacer muy largo el podcast. Y la parte de ejecución, como dice Winston Churchill, un pesimista ve la dificultad en cada oportunidad y un optimista ve una oportunidad en cada dificultad. Es decir, vamos a tener muchas dificultades en cuanto a la hora de la ejecución, pero vamos a ver oportunidades en estas dificultades. Acá vamos a tener que entender que el producto va a pasar un selectivo, que es cuando la persona en la aduana va a decir que sí o no al producto para inspeccionarlo. Vamos a tener que entender los términos de la negociación del transporte, y esto a nivel internacional se le reconoce como Incoterms, ¿verdad? Aquel proceso que definimos, tú te encargas de qué en el transporte, yo me encargo hasta acá del transporte. De ahí es tu problema. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en este proceso es los impuestos, ¿verdad? El producto va a estar clasificado, en caso de Centroamérica, con un número que se llama SAC, ¿verdad? Conforme al sistema arancelario centroamericano. y él nos va a dar una tabla, un montón de numeritos, y acá es donde también toman en juego los tratados de libre comercio. Si hay un tratado de libre comercio, puede ser que incluso no tengamos ningún pago de impuesto, o va a ser mucho menor y más competitivo que si no lo tuviéramos. Entonces, para recapitular y concluir este episodio que está larguito, es entender nuestro mercado, a donde vamos, entender que si no estamos preparados, lo podemos incluir en un plan de sucesión, entender también que la estructura organizacional y el gobierno corporativo, aunque no parezca importante, como aspecto de toma de decisión, sí es importante. Investigar mucho el país al cual vamos a llegar, seleccionar si vamos a entrar mediante una joint venture, mediante una franquicia, mediante franquiciamiento, y para entender y llamar a nuestro cliente, a nuestros proveedores que sean candidatos a ellos, y elaborar un plan externo. ¿Sí? Una frase que quiero dejarlos es la siguiente, para terminar el episodio, es que sueñen grande y atrévete a fallar, que es Norman Bowen. ¿Sí? Recuérdense que nos pueden escuchar en Spotify y en Anchor. Y también yo estoy subiendo poco a poco en mi página de Facebook, Juan Pablo Gil. Nos vemos.